Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20, aquí seguimos en directo en Mediodía en COPE Ourense en este jueves 23 de diciembre, el día antes de una jornada maravillosa para todas las familias, como es la Nochebuena, ese momento en el que estamos todos juntos, las familias, los seres queridos, disfrutando de una fecha importante para todos los cristianos.
Si no tienes cuñados, Juan, si no tienes cuñados que te agüen la fiesta, que los hay.
Bueno, va a salir todo bien para todo el mundo, claro que sí. Hoy estamos muy pendientes de la asesina confesa, de la homicida confesa en este caso, que hoy pasó a disposición judicial a las 10 de esta mañana. Llegó esposado ocultando su rostro bajo una chaqueta. No ha querido declarar después de confesar ayer que era la autora de la muerte de un hombre de 53 años al que conoció por internet. Recordemos que él decidió viajar desde Barcelona al pueblo de Raviño el pasado mes de agosto, lugar del que ya nunca regresaría a casa. La presunta autora lo durmió con unas pastillas, lo asfixió con una almohada para después quemar su cuerpo, pero su plan no fue perfecto. Sus vecinos le recriminaron la fogata cerca de su vivienda. Ella decidió apagarla y esparcir los restos enterrados, unos en su finca, otros en bolsas, tirados a una cuneta. Algunos ya fueron recuperados y también lanzó al río algunas pertenencias de la víctima, como el teléfono móvil. Un verdadero horror el que se vivió, sí, y que estamos conociendo ahora en este pequeño pueblo de Raviño. Tremendo, ¿eh? Cuanto más conocemos, más nos llevamos las manos a la cabeza, Amelia. Pues ¿cómo sí puede ocurrir esto en nuestra sociedad?
Pues sí, y además son cosas que o sucesos que pues puedes ver cosas así en películas y dices, va, esto es una película, esto no ocurre, tal, y o dices, bueno, a veces escuchas que ocurren cosas así en otros países y dices, bueno, lo tomas como algo que te queda muy lejos y de repente, zas, es que lo tienes aquí a la vuelta de la esquina, al lado de tu casa, es que es tu vecina. Madre mía, qué horroroso, qué horroroso.
Oye, 4 meses, ¿eh? 4 meses... sin saberse nada. La madre de la víctima denunció a finales del mes de agosto, sí, que nada sabía de su hijo y 4 meses.
Sí, pero la policía estaba al tanto, ¿eh? La policía, uh-huh, tenía controlado desde dónde había sido la última conexión de su teléfono móvil y ya lo ubicaba allí. O sea, pistas había. Estaban en el tema, estaban trabajando en ello. Pero bueno, que la otra también cantara ahora así como ha cantado. Es que también, tú imagínate lo que tenía que tener esa mujer en la cabeza, ¿eh? Después madre de haber hecho semejante cosa en agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta que explotó ahora, claro. Es que tuvo que explotar ahora para en la confesión. Madre del cielo.
Para llevarse las manos a la cabeza. Oh, sí. Bueno, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues son 23 de diciembre de 1783, en los Estados Unidos, George Washington depone sus poderes una vez terminada la Guerra de la Independencia. 5 años después, 1788, de Estados Unidos a España, donde Carlos IV era proclamado rey. En 1925, un 23 de diciembre, en Madrid, Ramón Menéndez Pinal era elegido director de la Real Academia Española. Y en 1932, en España, se promulgaba la Ley del Impuesto sobre la Renta. En 1933, el Rápido de Estrasburgo chocaba con un expreso, causando 210 muertos y 300 heridos. Estamos hablando del año 1933. Un día como el de hoy, en 1975, falla un intento de golpe de Estado en Argentina. En 1985, en Pamplona, la banda terrorista ETA asesinaba a Juan Atarés, general de la Guardia Civil. Y hablando de deporte, un día como el de hoy, en 2012... el ciclista español Óscar Freire, que fue campeón del mundo, se retiraba del ciclismo en activo. Vamos a hacer una pausa y seguimos en directo en Mediodía en COPE Ourense.
Un Nadal no Carballiño e un Nadal próximo e cercano aos teus comerciantes.
Concello do Carballiño, mercado local, mercado na casa.
Nadal no Concello do Carballiño, móvete con prudencia e consume no comercio local do Carballiño.
É unha recomendación do teu concello.
Concello do Carballiño.
Felices festas.
En esta Navidad queremos mandar un mensaje de fortaleza a familiares, amigos y personas con diabetes. No hay enfermedad crónica ni irreversible que no se supere con una fuerte dosis de amor. Desde la Asociación Diabética Áurea, os deseamos una feliz Navidad y os recordamos que juntos somos más fuertes.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Mucho hemos hablado durante todos estos días del tren de alta velocidad, del AVE, que ha llegado y ha sido un hito histórico para la provincia de Ourense, pero en las últimas 24 horas el Parlamento de Galicia ha demandado la reposición inmediata de las líneas de ferrocarril suprimidas por la COVID-19 a través de una proposición de ley que fue consensuada por los tres grupos parlamentarios. Y es que son varias las líneas que han ido desapareciendo y que son fundamentales, Amelia, para la movilidad entre A Coruña, Santiago y Ourense.
No son varias, son muchas.
Muchas.
Es que leí el otro día, estaba intentando buscar ahora la información donde lo leí, pero se había producido una disminución de... Dios mío, quería buscarlo, pero de más de 20 trenes o de más de... Una barbaridad.
Sí,
espérate un segundo. Dice que había 60 trayectos semanales hace una década y que ahora son 20, decía. Se han eliminado unos 40 trayectos de tren desde Ourense.
Claro, también se pedía el mantenimiento de la línea Avant Coruña-Ourense con salida a las 6:30 de la mañana, que llega a las 7:38, y la revisión de varios horarios para, como decíamos, favorecer la movilidad entre Coruña, Santiago y Ourense. También esta iniciativa parlamentaria solicita ampliar de modo inmediato el cuadro de personal, empezando por cubrir las plazas vacantes. Para ello se han reunido, se han concentrado hace tan solo unos días, justo el día que empezaban los primeros viajes en tren de alta velocidad, hubo una concentración ante la estación donde pedían que se ampliara de modo inmediato el cuadro de personal, empezando por cubrir las plazas vacantes que permitan garantizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios, especialmente en lo relativo a la necesaria corrección de déficit de maquinistas, de especialistas de operaciones comerciales, de información y venta presencial, personal de control de acceso y personal de atención a los viajeros. Bueno, pues eso es lo que ha pedido el Parlamento de Galicia, consensuado por los tres grupos políticos, la reposición inmediata de las líneas de ferrocarril suprimidas por la COVID-19. Y hay que recordar que el próximo domingo, día 26 de diciembre, va a tener lugar una edición especial de la Feria de Antigüedades de Ourense, de 10 a 2. La Plaza Mayor y la calle Otor Marañón acogerán durante la mañana del domingo este mercado tradicional que se suma a la programación de Navidad del Ayuntamiento, una Feria de Antigüedades de Ourense que se celebra los primeros domingos de cada mes. Es la 1:28, vamos a hacer una pausa y nos acompaña ahora en los estudios de la cadena COPE la gerente del Inorde, Emma González.
Nadal no Concello de Opereiro da Guiar.
Concurso de tarxetas de Nadal, beléns, decoración navideña, adornos e mercadillo solidario.
O 23, visita de Papá Noel.
O 26, concerto de Emilio Rúa.
Do 28 de decembro, 3 de xaneiro, actividades infantis.
E o 5 de xaneiro, visita das súas majestades de Oriente.
Concello de Opereiro da Guiar.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Ferretería Gregorio, Maceda y Sinzón.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
A Moeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Oren Óptica.
Electrónica Japón.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Piscinas Gallegas.
Yogurladería, Chocolatería y Gofrería, Plaza Mayor.
Estación de servicio V21.
Atacama Motor.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Josueltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Sea Celanova Motor.
Felices fiestas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Es la lluvia que ha provocado la conocida como barra, la borrasca, un temporal que se inició hace varias semanas.
Lo que nos ha afectado es en dos campos, claro.
Una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del Ebro es sin duda la ciudad de Tudela.
Que desde el sábado, ha hecho daño, pero daño de verdad.
La crecida ha provocado que numerosos campos dedicados a la agricultura, como los de Armando, quedaran completamente inutilizados.
Después me ha afectado la cebada, tenía también...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:30 en este jueves 23 de diciembre, un día de la Nochebuena, en una jornada marcada por las lluvias. Ahora hay una tregua después de una mañana pasada por agua en muchos puntos de la provincia de Ourense. Emma González es la gerente del INORD y nos acompaña aquí los micrófonos de la cadena COPE, en los estudios de la cadena COPE. Emma González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que empezar hablando de esa campaña, Ourense coge velocidad, el título bajo el cual el INORD, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, adscrito a la Diputación y junto a la Xunta, está promocionando el destino después de la llegada del tren de alta velocidad. ¿Cómo empezó esta campaña y cómo se va desarrollando?
Pues en este nuevo escenario, en el que algunos medios que me están consultando pues últimamente me decían, ¿cómo, desde el punto de vista turístico, ¿cómo va a ser ese efecto? Y yo le digo, lo primero que tenemos que pensar es que es un cambio de paradigma total. El turista mide los desplazamientos en términos de tiempo, no de kilómetros, y por lo tanto hemos pasado de ser un destino que para este mercado tan importante como puede ser Madrid, aunque en el futuro sigamos, digamos, otra estrategia de llegar a conectarnos con otras ciudades AVE o incluso con el viajero internacional que puede llegar a Madrid mediante el avión, pero en el primer momento enfocarnos a ese mercado de Madrid. Antes éramos pues un destino, digamos, de larga distancia, y nos hemos convertido en un destino de proximidad. Uh-huh. Entonces, era esencial que este hito, que obviamente gallegos y ourensanos tenemos tan claro de la llegada de la alta velocidad, pero que ese posible potencial cliente de Madrid también interiorizase ese nuevo cambio, ¿no? Entonces, gracias a ese apoyo de Turismo de Galicia, pudimos desarrollar esta campaña, cuyo cliente fue Ourense. Coge velocidad porque lo que queremos transmitir no solamente pues ese periodo de tiempo corto de 2 horas 15 minutos entre la capital y Ourense, sino que Ourense está preparado para recibir a ese visitante. Somos una provincia que atesora todos esos recursos que para un visitante de una capital como puede ser y una región con una urbanización muy grande, es decir, uh-huh, es un público totalmente urbano, y nosotros ofrecemos precisamente pues todo ese contraste, ¿no? A través de nuestros recursos naturales, patrimoniales, enogastronómicos y por supuesto el termalismo. Así hicimos, perdón, Amalia.
Sí, por favor.
Nada, así hicimos ese vídeo que muchos de los oyentes habrán podido visualizar en redes sociales, en YouTube. Se hizo una campaña en diferentes plataformas digitales, también con display en diferentes medios para llegar siempre segmentando en IPs de Madrid, y también a través de pantallas ubicadas en lugares estratégicos de la capital. Uno de los puntos, por ejemplo, pues era en Concha Espina, frente al Estadio Bernabéu, donde hay pues 6 pantallas juntas, que la verdad es bastante espectacular, por citar uno de los lugares.
Lugar por el que pasan miles de personas.
Claro, diariamente, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Y el punto, digamos, neurálgico de las estaciones de tren. Primero estuvimos en Atocha unos días y después en la estación de Chamartín desde el día del viaje inaugural, y donde estaremos hasta el día 2.
Mi pregunta es, ¿se ha visto mucha afluencia de gente a preguntar precisamente por toda esta información para venir a Ourense?
Pues sí que la verdad, además personalmente pudimos estar tanto en Atocha el primer día que se montó el stand como el primer día que se trasladó a Chamartín, a Madrid, el lunes de esta semana, y que sí que pudimos observar esa llamada de atención, ¿no?, hacia la gente que... O sea, es cierto que algunos preguntan, los que tienen un mayor interés, pero a todos los que pasaban les llamaban la atención, ¿no? Esa promoción turística, porque algo, como decía, que nosotros lo tenemos tan claro, porque para nuestro modo de vida tener ese tren de alta velocidad con Madrid nos influye pues a todos, pues el madrileño tiene muchas opciones de alta velocidad a diferentes territorios, ¿no? Entonces nos encontrábamos con algunas personas que estaban en la estación y que decían, ah, pues estupendo, porque nosotros solo vamos a donde hay AVE, por ejemplo, nos decían, nosotros solo nos movemos a los sitios que hay AVE, yo viajo siempre con mis amigas y hacemos así. Otra persona pues que nos decía, es que me pongo en cualquier sitio de la provincia de Ourense en el mismo tiempo que me pongo en Canarias con un avión. Es decir, que estamos abordando pues un mercado que le gusta viajar, que y ese concepto de escapada de fin de semana, que obviamente trataremos de alargar, por supuesto, pero solamente en el concepto de escapada y con un enfoque desestacionalizador, porque la ventaja de no ser un destino de sol y playa es que somos destino para todo el año. Uh-huh. Y por lo tanto, estoy segura de que pronto se notará ese efecto multiplicador.
La primera estrategia que se ha llevado a cabo desde la Diputación, de la mano de Renfe, es la estrategia termal, alta velocidad termal, ¿no? Con esa apuesta por los balnearios, y es que la verdad es que es un éxito absoluto el ver que un ciudadano coge el tren en Madrid a una determinada hora y en menos de 3 horas puede estar en un balneario de Arnoia, de Layas, de Lobios, en menos de 3 horas desde que sale de Madrid, dándose un baño, ¿no?, en las piscinas termales o realizando un, digamos que un tratamiento. De hecho, se está impulsando también esta medida con una promoción en los trenes, ¿no?, de los balnearios.
Obviamente, ese programa de termalismo social que es muy diferenciador, porque no hay ningún otro programa de termalismo social en España que tenga ese enfoque, es además una herramienta que esa ya nos permite que no estemos hablando solo de un potencial para turismo de escapadas de 2 o 3 días, sino que ya estamos hablando de estancias de 6 noches y de 7 días. Es un modelo, además, que ya se venía pues trabajando con Renfe y que nos puede servir para extrapolar a muchos otros segmentos turísticos, aunque para nosotros termalismo, por supuesto, es un factor diferencial. Y lo importante es ir fusionando ese modelo y ese termalismo con los otros recursos turísticos, porque obviamente que el visitante quiere disfrutar de ese relajo que ofrecen las aguas termales, de los tratamientos, pero los días son muy largos. Entonces, conviene pues tener una oferta bien planificada, y afortunadamente pues nos sobran recursos para ello, ¿no?, para poder tenerla.
Es la 1:37, estamos en directo en los estudios de la cadena COPE con la gerente Leonor de Emma González. Esta llegada de la alta velocidad pone el broche de oro a lo que ha sido un año 2021 en la provincia de Ourense. ¿Cómo ha sido este año desde el punto de vista de Leonor? ¿Qué balance hace de la actuación de las diferentes apuestas que ha realizado el Instituto Ourense de Desarrollo Económico durante este año?
Pues bien, ha sido un año intenso, y eso que, claro, yo puedo relatar sobre todo en primera persona desde el 1 de marzo, que fue cuando, uh-huh, cuando me incorporé, y todavía nos encontrábamos pues en un escenario de un cierre perimetral importante, ¿no? Todavía apenas interactuábamos solamente de modo telemático y demás, pero tengo que incidir en que la actividad del INORDE siempre no cesó nunca en ningún momento. Tenemos nuestros 3 centros de trabajo, tanto lo que son en nuestras oficinas principales, también el centro agroganadero, donde está ese laboratorio en Xinzo de Limia, y la unidad de razas autóctonas en Armariz, y que por lo tanto pues son trabajos esenciales que no podían tampoco parar en ningún momento. ¿Qué hemos hecho, sobre todo, pues dividido en algunos sectores, ¿no? En el ámbito pues de los proyectos europeos, hemos finalizado ya alguno de ellos, como es el caso de Agriconet, proyecto de digitalización en el que han participado 30 empresas, 30 pequeños uh-huh productores locales, y lo cerrábamos hace unos días precisamente en el centro agroganadero de Xinzo de Limia. Hemos puesto en marcha, en el marco del proyecto Circular Labs, que cerrábamos precisamente ayer, se recogía esa exposición de upcycling, de economía circular, que estuvo en la CEO y que nos ha permitido dotar el centro agroganadero de Xinzo de un laboratorio rural para fomentar la economía circular. Entonces allí tenemos una serie de equipamientos que están a disposición de los productores, y uno de los objetivos que tenemos precisamente para seguir ahondando en esta línea, a partir del próximo año, poner en marcha un modelo de coaching por el cual poder apoyar a pequeños productores que puedan tener un interés o un objetivo de poner en marcha un proyecto de economía circular, y que les podamos acompañar a través de esa línea que hemos podido consolidar. Es un poco por citar algunos de los proyectos más prácticos, y tenemos otros como por ejemplo el proyecto Kipón, que todavía todavía le queda cierto desarrollo. El proyecto de caminos jacobeos del oeste peninsular, en el que estará a punto de presentarse, y lo haremos ya a comienzos de año, una aplicación sobre seguridad en el camino que monitoriza los dos itinerarios jacobeos principales de nuestra provincia, tanto la Vía de la Plata como el Camino de Invierno. Y hemos estado, por ejemplo, con nuestros itinerarios jacobeos por primera vez en algunos foros profesionales del sector, como ha sido, por ejemplo, Fairway. Como decía, eso en el ámbito de proyectos europeos, pero si nos vamos al más específico de turismo, además de seguir con esa estrategia de incidir en el turismo deportivo, que tan buenos resultados ha traído a este territorio y que además tiene la ventaja de que nos ayuda a redistribuir por el territorio, de poner en valor los recursos naturales que existen en el mismo, pues además de incidir...
De las aguas de la provincia de Orense salieron muchos campeones en Olimpiadas, ¿eh?
Por supuesto.
Muchas
que sí.
Esas regatas, ¿no?
Así es, y es la verdad, la combinación además de termalismo con deporte, pues es una combinación excelente. Y también hemos hecho una apuesta muy importante por el cicloturismo, incorporando este año, por ejemplo, una prueba nueva, además de consolidar la Estrada Termal, que es una prueba que tiene unas características únicas en la península ibérica. Hemos hecho la primera prueba cicloturista de la Ribeira Sacra, que ha tenido unos resultados excelentes, porque en la primera edición ha atraído numerosos participantes de fuera de la comunidad, y para nosotros es uno de los objetivos principales. Y como decía, estamos trabajando también para que el cicloturismo no solo se ciña a un calendario de pruebas deportivas, sino que podamos poner en valor precisamente todos los itinerarios cicloturistas que tienen potencial en el territorio, y muy especialmente ligado también al Camino de Santiago, ¿no? y a la Vía de la Plata. En términos de turismo, lo primero que hicimos cuando yo llegué fue encargar ese desarrollo de la marca turística. Creemos que ha sido un gran paso y que es uno de los grandes factores diferenciales a partir de este año, porque esa marca, que representa una estrategia, obviamente, pues nos permite ser ese paraguas para todos esos recursos, para los 92 municipios, y para enfocar la comunicación. En cualquier estrategia de marketing, si no tienes ese branding, es mucho más difícil, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que bajo ese paraguas hemos iniciado, pues, sobre todo en este último trimestre, una promoción muy intensa. Hemos estado en Intur, en la Feria de Valladolid, donde hemos tenido unos resultados excelentes, tanto en términos de público interesado por nuestro destino, sino también en de los medios de comunicación. Y aún estos días se están publicando algunos de los reportajes en los que hemos podido salir allí. Uno de ellos, pues, era, por ejemplo, Renfe, precisamente, que aprovechando nuestra presencia allí nos tomó un vídeo que está lanzando a través de sus redes, porque el objetivo de que se use el tren es común, por supuesto. Renfe tienen tanto interés como nosotros en que los viajeros lleguen a Galicia en esa alta velocidad. Entonces, pues hemos cogido, creo que, mucha velocidad, como dice nuestra campaña, ¿no? y ahora pues ya será imparable. Estaremos afinando esa estrategia y sobre todo, pues, al mismo tiempo apostando por la sostenibilidad y la digitalización como dos herramientas clave para el posicionamiento del destino, además de esa aprobación del plan termal que nos llegó este año, claro, y que se empezará a ejecutar en el 22.
Y con muchos retos para el 22, como ese Congreso Internacional de Turismo Termal, o ahí hablaba de Intur, ya al empezar el mes de enero, pocos días después, Fitur, que
así es
uno de los clásicos y donde hay que estar, un escaparate fundamental.
Así es, y también estamos desarrollando, pues, una batería de proyectos que se puedan presentar, pues, a diferentes líneas de las que se vayan concretando con financiación de los fondos de resiliencia. Es decir, que estamos permanentemente atentos a aquellos foros en los que podemos formar parte, pues, de proyectos, de consorcios internacionales para proyectos europeos, y siempre pensando, pues, en sobre todo en cómo eso puede servir para el desarrollo socioeconómico del territorio, y muy especialmente en aquellos municipios que afrontan una situación de reto demográfico.
Pues es Emma González, es la gerente del INORDE, haciendo balance lo que ha sido este año 2021 y haciendo balance lo que está siendo la campaña Orense Coge Velocidad, que es la campaña con la llegada del tren de alta velocidad. Emma González, muchas gracias por acompañarnos y feliz Navidad.
Igualmente.
Te deseamos lo mejor en esta época tan bonita que vamos a vivir.
Igualmente.
Y los mejores deseos para el 2022.
Felices fiestas para todo el equipo de COPE Urense y también para los oyentes que cada día están con nosotros.
Muchas gracias. La 1:45, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Urense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con una última hora. Un hombre de 69 años, natural de Orense, ha sido detenido como presunto autor de un delito de abuso sexual a una menor. ¿Qué datos tenemos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Policía Nacional informa que los hechos habrían tenido lugar el pasado mes de octubre, aunque la menor no relató a sus padres lo sucedido hasta el día 19 de diciembre, momento en el que se presentó la denuncia. La niña entrena en un equipo deportivo y habría sido víctima de abuso sexual por parte de su entrenador. Según relata la policía, en dos ocasiones el hombre, aprovechando su condición, le pide a la menor que la acompañe a un local del lugar de entrenamiento y abusa de ella realizando tocamientos a la misma, prevaliéndose de su situación de superioridad para realizar su conducta. Esto es lo que dice la policía. Los agentes del grupo de unidades de atención a la familia y mujer de la Policía Nacional realizaron la investigación y procedieron a la identificación, localización y posterior detención del hombre en la mañana de ayer como presunto autor de un delito de abuso sexual.
Jueves 23 de diciembre, escuchas Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Lluvias durante toda esta mañana en la provincia de Orense, chubascos que van a continuar en las próximas horas con cielos cubiertos, calles mojadas y lluvias que continuarán en el día de mañana, Nochebuena. Llegaremos a máximas hoy de 15 grados en Verín, 16 en Obarco, 17 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y en las carreteras cómo está la situación a esta hora, Amelia?
Pues vamos a ver la información que recoge la página web de la DGT, que apunta que a esta hora tienen que tener especial atención los conductores que circulan por la carretera OU-525, porque entre los kilómetros 233 y 219 está cerrado un carril, o sea, hay solo un carril de circulación en este tramo, repito, desde el kilómetro 219 hasta el 233 de la carretera OU-525. También hay que apuntar que la Nacional 120 tiene el arcén cerrado en un tramo del kilómetro 572 en ambos sentidos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La homicida confesa llegó en torno a las 10 de la mañana a los juzgados de Rivadavia esposada y ocultando su rostro bajo una chaqueta. La joven de 26 años de Cortegada no ha querido declarar, tras confesar ayer que era la autora de la muerte de un hombre de 53 años al que conoció por internet. Él decidió viajar desde Barcelona al pueblo de Raviño, en Cortegada, el pasado mes de agosto, lugar del que ya nunca regresaría a casa. La presunta autora lo durmió con unas pastillas y lo asfixió con una almohada para después quemar su cuerpo. Pero su plan no fue perfecto. Sus vecinos, sorprendidos, le recriminaron la fogata cerca de su vivienda y él decidió apagarla y esparcir los restos enterrados, unos en su finca, otros en bolsas tirados a una cuneta. Algunos restos ya fueron recuperados. Un horror el que se vivió una noche del mes de agosto en el pequeño pueblo de Raviño. La provincia de Orense tiene hoy 39 personas hospitalizadas por COVID-19 y 7 pacientes en la UCI. De las 39 personas ingresadas en planta por coronavirus, 33 están ingresadas en el complejo hospitalario, 5 en el Hospital de Verín y 1 en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Los casos activos hoy son 2.560 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, tras detectarse 258 nuevos casos en las últimas 24 horas. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla hoy de un hombre, una mujer y una niña menor de edad que fueron evacuados esta mañana al hospital de Valdeorras con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono procedente de una estufa que tenían en su vivienda. El servicio de 112 Galicia y el 061 han informado de los hechos que tuvieron lugar en una vivienda de la calle Costa de la parroquia de Sobradelo, en el concello de Carballeda de Valdeorras. Urgencias Sanitarias 061 avisó al 112 sobre las 5 de la madrugada de la intoxicación de tres personas. Decíamos un hombre, una mujer, y ambos de 36 años y una niña menor de edad. Una intoxicación posiblemente por la deficiente combustión de una estufa que había en la casa. Según los datos recabados por el 112, el tamaño de la estufa, en proporción con el de la vivienda, la falta de ventilación y el calor intenso pudieron ser la causa de la intoxicación.
La iglesia Santa María la Mayor de Verín luce un árbol navideño solidario. Sus adornos serán los donativos que los vecinos quieran aportar para los afectados por el volcán de La Palma. Escuchamos al párroco de Verín ante este árbol navideño solidario en la Villa Verinense.
Por poner este árbol, esta estructura en forma de árbol de Nadal, invitamos a cada familia, a cada persoa, a cada institución que queira, a colaborar nesta causa poñendo un abono no árbol e facendo un pequeno donativo para axudar os habitantes da Illa da Palma. É unha maneira de expresar pois esa solidaridade e tamén de expresala dunha maneira pública, non? De manifestar, bueno, pois esa colaboración. Quizás hoxe que somos tan individualistas e un pouco tamén egoístas, pois necesitamos signos que nos axuden a mostrar a nosa solidaridade. Con esa pretensión foi pois que organizamos tanto os padres mercedarios como as hermanitas do asilo, como as irmás do amor de Dios e as parroquias da UAP, pois esta campaña solidaria.
El Ayuntamiento de Orense destina 75.000 euros a tres entidades sociosanitarias.
Son tres entidades que desarrollan su labor en el ámbito sociosanitario de la ciudad de Asburgas que van a recibir las subvenciones nominativas que hoy ha aprobado la Xunta de Gobierno del Ayuntamiento. Se trata de la Asociación Comité Ciudadán Antisida de Ourense, que va a recibir una ayuda de 25.000 euros para financiar el programa de reducción de riesgos en usuarios de drogas por vía parenteral realizado en este año 2021. La Fundación Monte do Gozo Proyecto Megalicia también recibirá 25.000 euros en este caso, para financiar el proyecto educativo terapéutico que realizaron este año de actividades de rehabilitación y reinserción en régimen residencial de conductas adictivas para personas con adicciones. Y también son 25.000 euros los aprobados para la Asociación Obrensana de Ayuda al Toxicómano, ATOX, que se van a destinar a financiar el desarrollo del programa de piso de acogida para la incorporación social correspondiente al ejercicio 2021.
La Fundación Amigos de Galicia y Pontevella Centro Comercial entregan regalos entre los menores de las familias en riesgo de exclusión social atendidas por la Fundación Amigos de Galicia. Pontevella Centro Comercial fue punto de recogida de juguetes nuevos durante el mes de diciembre y se sumó una vez más a esta iniciativa de la Fundación Comparte Ilusión, es la iniciativa de la Fundación, con el objetivo de que todas las familias en situación de vulnerabilidad atendidas puedan vivir una Navidad digna. Entre las diferentes actuaciones que la entidad está desarrollando se encuentra la compra y entrega de regalos navideños para hijos de familias atendidas con el objetivo de que ninguno quede atrás en una celebración mágica como es la Navidad. El gerente de Pontevella Centro Comercial, Marcos Vila, y la responsable de comunicación de la Fundación Amigos de Galicia, Paula Chapela, entregaron los regalos en esta iniciativa solidaria. Este próximo domingo, día 26 de diciembre, tendrá lugar una edición especial de la Feria de Antigüedades de Ourense de 10 a 2. La Plaza Mayor y la calle Doctor Marañón van a acoger durante la mañana del domingo este mercado tradicional que se suma a la programación de Navidad del Ayuntamiento de Ourense. La Feria de Antigüedades de Ourense se celebra los primeros domingos de cada mes. Y hoy llega el Papá Noel a la ciudad de Ourense.
Sí, los niños se van a encontrar esta tarde con Papá Noel. La comitiva de Santa Claus realizará un espectáculo itinerante por la calle del Paseo, desde el Parque de San Lázaro y hasta la Plaza Mayor, que comenzará a las 5 de la tarde. Y a las 6, Papá Noel recibirá a los niños en los soportales del Ayuntamiento. Después, a las 7 y a las 8:30 aparecerá en el espectáculo que va a tener lugar en el auditorio con la compañía Pablo Méndez, y allí también recibirá a los niños ourensanos.
La programación del Principal de Ourense, el Teatro Principal, no se ha olvidado de la oferta pensada para los más pequeños. El día antes de que Papá Noel tenga su noche más ajetreada del año, mañana en Nochebuena, el Teatro de la Capital propone dos pases del Circo de Nadal. Se trata del estreno del último espectáculo de la compañía La Fiesta Escénica, un nuevo formato circense en el que cuentan la historia más fantástica de toda su trayectoria, que acaba de celebrar su 25 aniversario. Circo de Nadal se puede ver hoy en dos pases para las familias a las 6 y a las 7:30, y otros dos este domingo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.